El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Padre Santo, Padre Santo, ¿quién dice? ¿Quién dice Padre Santo? Y cuando encontramos en la palabra de Dios, en Juan 17, versículo 11, es Jesucristo, el Santo de Dios, que dice a su Padre, Padre Santo. Pues si el Santo de Dios, Dios el Hijo, dice a su Padre, Padre Santo, escuchamos y meditamos y queremos analizar, aplicar, entender la grandeza de esta descripción de Dios el Padre, Padre Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias, Juan 17, versículo 11. Y leemos versículo 11. Y nuestra meta en esta sesión, este sermón, es meditar en la santidad del Padre. Y vamos a hacerlo no por medio de una exposición o un enseñanza sistemática ahora. Vamos a analizar un versículo. Un versículo. Y que tiene dos partes. En primera parte del versículo 11, observamos la necesidad por un Padre Santo. La necesidad por un Padre Santo. En la segunda parte del versículo 11, consideramos la obra del Padre Santo. La obra del Padre Santo. Pues la necesidad por un Padre Santo y la obra de un Padre Santo. Leímos Juan, capítulo 17, versículo 11. Que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pues en este versículo tenemos las profundidades de la interacción con Dios el Hijo, Dios el Padre. En ese texto es en el fin del ministerio de Cristo, y Cristo está preparando para ir a la cruz de Calvario. Y Él tiene en capítulos de 13 hasta capítulo aquí 17, tiene sus últimas horas con sus discípulos. Son un tiempo muy importante que el Señor Jesucristo está tomando con sus discípulos. Y en ese capítulo de Juan 17 es un capítulo muy precioso, porque todo el capítulo es un tiempo de oración. Y es como entramos el cielo y escuchamos interacción entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Y ese capítulo es una gran oración sacerdotal, o como una oración del mediador entre hombre y Dios el Padre. Y Jesucristo está orando así, con una mano con los elegidos, las personas que Dios salva, y en otra mano Él tiene la mano de Dios el Padre. Ilustración, Dios, Él no tiene mano, pero es una ilustración, que es un mediador, que su oración es como enfocado en su obra como sacerdote y como mediador. Pues en versículos 1 a 5 en esa oración, el Señor Jesucristo está orando enfocado en su propia gloria, la revelación de sus perfecciones por medio de la salvación de almas. Y en versículos 6 a 19, el enfoque de su oración está con los discípulos. Son los discípulos que están escuchando sus oraciones. Y por extensión, versículos 6 a 19, aplica a nosotros. Pero también el Señor Jesucristo, en versículos 20 a 26, ora por nosotros. todos los cristianos que van a llegar y confiar en el Señor Jesucristo en el futuro. Pues el Señor Jesucristo está expresando una comunión con su Padre aquí, orando por su propia gloria, orando por sus discípulos y orando por los creyentes que van a llegar a la fe en el futuro. Y nuestro versículo, versículo 11, está en medio de las oraciones por sus discípulos. Versículo 11. Y observamos las dos partes. Vamos a empezar en la primera parte. La necesidad por un Padre Santo. La necesidad por un Padre Santo. Empezamos versículo 11 y que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, Padre Santo. Pues observamos la necesidad aquí por la oración de Jesucristo y la repetición del mundo, cuando dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y también observamos la necesidad por un Padre Santo por medio de el enfoque de la oración del Señor Jesucristo. Porque Él está enfocado en orar por sus hijos, por los cristianos, los que tienen fe en Él. Pues en ese gran capítulo que tenemos, entramos como el cielo y escuchamos Dios el Padre comunicando con Dios el Hijo, por Dios el Hijo, con Dios el Padre, mejor decir. Y escuchamos en esa interacción, en ese capítulo, pues dice que hay distinciones entre las personas que son de Cristo, y las personas que son del mundo, y que todos son parte de dos reinos. Parte del reino de Cristo o parte del mundo. Cada persona. Y escuchamos de una lección. Escuchamos de una obra soberana de Dios, de elegir a algunos y preservar a algunos. Escuchamos del ministerio de Cristo. Y oraciones para los que van a llegar a la fe en el futuro. Y para la preservación o la perseverancia de los santos. Pues escuchamos muchos puntos de la soberanía de Dios y los cinco puntos del calvinismo en esa oración. Pero nuestro enfoque ahora en la necesidad es ver el amor de Cristo. El amor de Cristo por sus discípulos. Porque su enfoque es en ellos. Cuando dice aquí en versículo 11, y ya no estoy en el mundo. Literalmente sí, en la oración sí. Pero él está aquí tan cerca a morir y ir y tener la resurrección y ascender, estar con su Padre. Él estaba aquí tan cerca, dice Paul O'Reilly, que él habló como ya pasó. Cuando dice, y ya no estoy en el mundo. Y tiene en contraste, en versículo 11, más de estos están en el mundo, como hablando de sus discípulos. Y el enfoque aquí es, mire el mundo. El mundo no es un lugar santo. Es un lugar lleno de corrupción, de pecado. Un gran contraste con la pureza de Dios. Y en esa oración, en esa comparación, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, ya no estoy, pero más de esos están en el mundo, es decir, que mire el peligro que tiene. Piense conmigo ahora con el peligro del mundo, la suciedad que vive es el mundo. Piense como nosotros y que el peligro de nuestros propios corazones. Tenemos orgullo, tenemos la lujuria de nuestros ojos, o los deseos de nuestra carne. Tenemos engaño en el mundo. Y sistema o pensamientos, patrones y mentiras que el mundo quiere vendernos, que son completamente contra la santidad de Dios. El mundo quiere decir, Dios es como nosotros. Él no es exaltado, Él es más como nosotros. El mundo quiere decir, Dios no está tan lejos. Dios es como nosotros. Y Dios acepta. Sí, nuestras buenas obras, sí. Tenemos una buena calidad de buenas obras. Él puede aceptarnos. Es hacer, vender mentiras así. Es para decir que Dios es como nosotros. El mundo quiere vender esa mentira. El mundo quiere decir, pecado no es que tan peligroso, no es que tan sucio, la majestad de Dios no es que tan grande y la moralidad de Dios no es que tan diferente que nosotros. En verdad, si tratamos en una manera genuina, Dios puede aceptarnos, Dios está cerca de nosotros, como nosotros. El mundo quiere vender mentiras así. Contra la majestad de la santidad de Dios, contra la moralidad de la santidad de Dios, contra mi misericordia de la santidad de Dios. El mundo tiene gran peligro. Hay gran peligro en el mundo. Y el Señor Jesucristo está enfocado en esta situación. Que sus discípulos están en ese peligro todavía. Este es en un contexto de una oración llena de amor, de pensar en sus discípulos, una oración con el entendimiento del peligro, el contexto y la importancia de la obra de Cristo. En medio de ese peligro, el Señor Jesucristo dice en versículo 11, y yo voy a ti, y yo voy a ti. Probablemente este es hablar de la oración ahora, que en oración, porque la palabra erkomai en el griego es usado por llegar, pedir o tener una petición, tener una petición. Probablemente cuando dice yo voy a ti, es decir, en oración, en oración. Y dice, pues esta es la necesidad, esta es la necesidad, y esta es tu gran necesidad. Tú necesitas conocer un Dios santo. Tú necesitas ver Dios como exaltado. Tú necesitas ver la supremacía de Dios, la pureza de Dios, en contraste de que dice todo el mundo contra la santidad de Dios. Ahora consideramos como Jesucristo dice aquí en versículo 11, Padre Santo, Padre Santo. Pues recordamos aquí la importancia de las palabras del Señor Jesucristo. Cuando dice aquí Padre Santo, esa es la única vez en la Biblia que encontramos esa descripción, ese título. Ese se llama Pax Legomena en latín para decir que una vez en la Biblia tenemos esa descripción. Padre Santo. Y pensamos de esto por toda la eternidad. Como el Hijo, Dios el Hijo, tiene comunión con Dios el Padre. Y los dos disfruten la grandeza de la santidad del otro. Y Ferguson dice que responde a la pregunta, ¿qué hizo Dios antes de la creación del mundo? Cuando no había nada aparte de Él. Y dice Ferguson que Dios estaba disfrutando a sí mismo. En la comunión y amor, disfrutando la santidad que ellos tienen entre él. Y este muestra que santidad no es simplemente la pureza de Dios. Porque la pureza de Dios y la moralidad de Dios es en comparación a nosotros y pecado. Pero por toda la eternidad antes, es Dios, el Hijo, Dios el Padre, disfrutaron su majestad, la supremacía de la gloria del otro y Dios el Espíritu Santo. Comunión entre las tres personas de la Trinidad. Pues cuando escuchamos Padre Santo, esa es una relación entre Hijo y Padre en Dios, que es una comunión eterna, que más grande que la idea de tiempo. Y los ángeles en Isaías 6, ellos cubrieron sus rostros, sus pies, porque ellos pueden ser consumidos por la grandeza de Dios. Pero Dios, el Padre, el Hijo, puede decir y ver a Dios el Padre cara a cara y tener esta comunión. Y Ferguson también usa la ilustración de Dios nos creó de tener mucha alegría cuando tenemos una un cónyuge. Y tener un amor así, si recordamos cuando éramos, mi esposo y yo éramos novios, y podemos sentar allí y mirar en los ojos del otro y no hablar. Y no hablar y simplemente sentar allí y con una sonrisa, hasta el punto que mi cara dolió de tener una sonrisa por tanto tiempo. Y consideramos ese, como Dios nos creó, con este deseo por recibir amor y amar al otro, y cómo es la culminación de todas las relaciones en el mundo, y cómo podemos disfrutar una persona en una manera increíble, y simplemente sentar ahí y hacer nada, y disfrutamos eso más que cualquier otra cosa. Pues recordamos en esta ilustración como hay una cosa mucho más grande que eso. Mucho más grande que eso, porque ese es pecado por pecado. Pero ¿qué es mucho más grande? El amor entre la Trinidad. Entre la Trinidad. Que Dios el Hijo puede decir a su Padre, Padre Santo. Y recordamos que Dios en su santidad es dedicado a su supremacía. Pues hemos escuchado en la primera sesión como diferentes aspectos sistemáticas, pero consideramos que cómo este entendimiento afecta que Dios hace. Este, la verdad que Dios es supremo sobre toda la su creación, implica que Él hace, Él es dedicado a eso, la grandeza de su gloria. Y que esa es su gran obra, que Él obra para revelar y declarar la grandeza de la gloria de su gracia. Y Él no es idólatra, pues Él está dedicado a sí mismo. Él está dedicado a sí mismo. Él no está centrado en el hombre. Él está centrado en su propia gloria y glorificar a sí mismo por medio de mostrarnos misericordia en su gracia. Y eso es por nuestro bien. Y hemos hablado antes de si uno de nosotros, si decimos, mira a mí, este es pecado, orgullo, idolatría. Y si decimos por ministerio, por belleza, o por cualquier educación, o por cualquier otro medio, decimos, mira a mí, es malo, es orgullo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para nosotros estar centrados en Él. Y para Él decir, mira mi gloria. Es por nuestro bien. Es el mejor, es mejor bien que podemos comprender. Esta es la meta de ese tiempo. De decir, mira a Dios. Mira a Dios. Mira a Dios. En conservar su grandeza. Mira a Dios cuando tiene esa comunión y esa dedicación a su propia gloria por medio de esa oración. Él recibe la gloria y nosotros recibimos la gracia. Y esta es una gran historia a propósito del mundo. Pues consideramos la grandeza de cuando Dios el Hijo dice a Dios el Padre, Padre Santo. Padre Santo. Y consideramos la necesidad que tenemos de esa oración. Y en el mundo caído, en el mundo contra la santidad de Dios, necesitamos esa oración. Padre Santo. Padre Santo. Ahora vamos a hacer la transición. Hemos escuchado la primera parte del versículo 11, la necesidad por un Padre Santo. Ahora, la segunda parte del versículo 11. Tenemos la obra de un Dios Santo. La obra de un Dios Santo. Dice, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pues ahora consideramos cómo Dios, el Hijo, está diciendo Padre Santo, y estás conectado a la obra de Dios el Padre. Que Él está haciendo una obra que es de acuerdo con ese título. No solamente en acuerdo con que porque revela su majestad y su supremacía sobre todo, que Él es otro, pero también revela su moralidad y misericordia. Y ese es un nombre apropiado por la obra que encontramos aquí, de guardar los hijos de Dios, guardar a los cristianos, ayudarles a estar separados del mundo y guardarlos en la fe, preservarlos en la fe. Y consideramos como la belleza de cuando Dios el Hijo dice, Padre Santo, Padre revela la en una palabra como miembro de la familia, revela el amor, revela esta relación. Pero cuando dice Padre Santo, revela la fuente de santidad, la trascendencia de Dios, como Dios es diferente que cualquier otro. Pues Dios está lejos en un sentido y cerca en el otro. Y esta verdad es una verdad muy preciosa de quién Él es. Ok, si ese es que dice Padre Santo y es de acuerdo con esa obra, ahora consideramos la obra, que dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Pues consideramos ahora el mandamiento, hay un imperativo, dice, guárdalos en mi nombre. ¿Qué es el significado de guardar? Segunda pregunta que tenemos, ¿qué es el significado de guardarlos en mi nombre? En mi nombre. Otra pregunta que tenemos es, ¿para que sean uno? Así como nosotros. Pues, ¿qué es esa unidad? Ahora consideramos primero la respuesta, ¿qué es el significado de guardar? Guardar, guárdalos. Pues, esa es una descripción de la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos. Que Dios el Hijo está diciendo, Dios el Padre, toma a los discípulos. He guardado los discípulos en la fe. No han salido de la fe por medio de mi poder. Están seguros en mi mano. Ahora, toma a los discípulos. Toma a los discípulos. Y es una petición para el Padre Santo. Obrar en una manera santa. Para preservar sus hijos en una manera santa. La perseverancia de los santos es decir que los cristianos no van a perder la salvación. Imposible perder la salvación. Porque es el poder de Dios que preserva. Y no es una preservación en pecado que viven en cualquier manera y dicen, ah, tengo mi salvación. No, es una preservación en santidad. En acuerdo con quien es Dios revelado en su moralidad. Padre Santo. Pues esa es la preservación de los santos. Y guardarlos es guardarlos de apostasía, guardarlos de mala doctrina, guardarlos de tentación, guardarlos de persecución, del diablo, del mundo, del gran peligro. Spock usa la ilustración de entender eso. Es como entender como un padre tiene su hijo por la mano. Y sí, el hijo tiene su padre por la mano también. Pero ¿quién tiene la más fuerza? El padre, ¿verdad? Que está cuidando su hijo. Pues, consideramos esa ilustración, porque nos conecta con la otra pregunta, que es el significado de guárdalos en mi nombre. ¿Qué es decir en mi nombre? Hay dos posibilidades y diferentes traducciones. Uno es una interpretación instrumental, el otro es local. Pues instrumental es decir, ¿por cuál medio Dios va a usar para guardarnos? Y la otra interpretación es por dónde Dios nos preserva. Y pienso que es los dos. ¿Dónde estamos preservados? en tu nombre. En Cristo, en Dios, estamos preservados. No afuera, en pecado, pero en la fe. ¿Y en por cuál medio? Por medio de su poder. Y recordamos en la ilustración que un padre tiene a su hijo por lo malo. Es por el poder del Padre que somos guardados de la imposibilidad de dejar la fe. Pues, consideramos que tenemos una interacción entre Dios el Hijo, Dios el Padre, y tenemos una gran necesidad y tenemos la obra. Tenemos una gran necesidad por un Dios Santo y la obra de Dios un Santo. Pues consideramos otra pregunta ahora. Otra pregunta. Que dice en versículo 11, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Qué es el significado de a los que me has guardado? Porque a los que has dado. Y este habla de la elección. Este habla de una obra que Dios, el Padre, hace antes de la fundación del mundo, de elegir a algunos para salvarles. No por cualquier medio, cualquier justicia en ellos, solamente porque es su obra de gracia. Y que el Padre eligió cuando dice a los que me has dado. Porque el obra del Hijo es morir en lugar de los elegidos. Y la obra del Espíritu Santo es darnos el nacimiento nuevo y aplicar esa salvación. Y la Trinidad obra juntos, en una manera juntos, para la salvación. Pues tenemos aquí, ¿qué es el significado de versículo 11? De a los que me has dado, una obra de la gracia de Dios. Un gran amor por su pueblo. Y una decisión de derramar su amor inmerecido a pecadores. Una obra de la Trinidad juntos para salvar y preservar hasta el fin su pueblo. Ahora, tenemos otra pregunta aquí en versículo 11. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el propósito de este guardar? ¿Por qué? ¿Por qué guardamos? Dice el propósito. Para que sean uno, así como nosotros. Pues hay una unidad que es el propósito de esa preservación en la fe. Pues empezamos con así como nosotros. Porque queremos entender qué tipo de unidad es y qué tipo de unidad no es. Pues cuando consideramos qué es la unidad entre la Trinidad, pues ellos tenemos una unidad en su persona, que Dios el Padre es Dios y Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Hay tres personas en el único Dios. Pero ese no aplica a nosotros, ¿verdad? Ese parte de la unidad. No, es imposible. No somos Dios. Pero entre la Trinidad hay unidad de propósito y unidad de amor. Unidad de propósito y unidad de amor. Y los dos puntos aplican a la salvación verdadera. Y son frutos de la salvación verdadera. La unidad y amor. Y no es como un movimiento de tener paz con todos y decir a los católicos, ah, tenemos al mismo Dios, y a los mormones, ah, tenemos al mismo Dios, y a los testigos de Jehová, tenemos al mismo Dios. Y vamos a sentar allí con los musulmanes y hablar de paz, cuando no hay paz. No estamos hablando de una unidad así. Estamos hablando de unidad en contexto de guardarnos en la fe. Guardarlos en la doctrina, que es la verdadera doctrina en salvación, y también en vidas que viven en acuerdo con la ley de Dios. Ese es el contexto de la preservación. Pues, ¿qué es esa unidad? Es el fruto que Dios da a un creyente de tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo amor, y ese viene por nuestra unión con Jesucristo. Porque en la salvación tenemos una unión con Cristo que nos da una unidad entre nosotros. Y esa unidad es más importante de cuál país nacimos, o cultura, o cuánto dinero tenemos, o cuál denominación tenemos. Esa unión con Cristo es la unión que dará, no solamente que dará una familia santa. Somos parte de una familia santa. Pues, ahora, hemos visto hoy, hemos pensado, ¿dónde está la Biblia? Después, ¿dónde está la Biblia del tema de la santidad del Padre? Y todos los textos que hablan de santidad de Dios aplican al Padre. Pero estamos buscando en específico, ¿qué dice la Biblia en respecto a la santidad del Padre? Y hemos encontrado este texto. Hemos escuchado un resumen sistemático y ahora escuchamos un texto como que revela algunas verdades de Dios el Padre. Dios el Padre. Y hemos visto, dos puntos, hemos visto la necesidad que tenemos por un Padre Santo. Un Padre Santo. Y también la obra que el Padre Santo hace. Una obra de santidad en salvar, preservar, guardar. Ahora consideramos la aplicación de eso. La aplicación de eso. Tenemos un entendimiento básico del versículo 11. Ahora, ¿cómo aplicamos esta predicación en particular? Primero empezamos y encontramos nuestra adoración. Si tu adoración es una adoración con apatía, no tienes la misma alegría estar aquí que tuviste antes. Tal vez si tienes desánimo o si tienes preocupaciones por las cosas de ese mundo, o si tienes deseos más fuertes por las cosas de ese mundo, si sea dinero, placer o cualquier si sea, no es pecado, pero en verdad tienes deseos más fuertes por las cosas de ese mundo, si es pecado o no, pero es un deseo más fuerte por las cosas de ese mundo. Vamos a arrepentirnos de este pecado y decir, mira la grandeza de Dios. Si Dios es dedicado a su propia gloria, necesitamos estar centrados en Él y su propia gloria. Necesitamos entender la santidad de Dios, porque nos ayuda a regresar una adoración con celo. Una adoración de decir que tú eres supremo en todo el universo, Dios. Mira la obra de Dios en la Trinidad. Mira la persona y la grandeza de su persona en esta interacción entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y crecemos, otra aplicación, crecemos en nuestra adoración, pero crecemos también en nuestro temor de Jehová. Un temor de Jehová, que es un temor pecaminoso, no se tiene de huir de Dios. Pero un temor piedoso nos da más amor por Dios y reverencia para someternos y cubrir nuestras bocas, cubrir nuestro pie y decir, santo, santo, santo eres. Y este corazón del temor de Dios es por medio de un entendimiento de la santidad de Dios. Si podemos en este 45 minutos, mirar entre una conversación, escuchar la conversación entre la Trinidad y salir y terminar y no ser cambiados. No entendemos la grandeza que hemos escuchado. La comunión entre la Trinidad que afecta a nosotros. Ellos hablan de nosotros. A pesar que somos polvo, a pesar de nuestra rebelión, a pesar que no hemos mostrado el amor que Él merece en su majestad y moralidad, ellos hablan de nosotros en amor para salvar y preservar. Pues ese nos enseña de arrepentirnos de la apatía de nuestra adoración y adorar al Señor. Otra aplicación es, mira nuestra gran necesidad de Él y confiar en Él. ¿Cómo preservarnos en la fe? No hacemos, Él nos preserva. Tenemos gran necesidad de Él. En el punto de, mira la necesidad que tenemos en este mundo de Él. De Él. Necesitamos confiar en Él. Y confiar que no solamente empezar en la fe, confiar solamente en su gracia para salvarnos, pero también por su, para confiar en él para la perseverancia. Y la perseverancia y preservación de la fe. Pues confiamos en él, no en nosotros mismos. Otra aplicación es la santidad personal. La santidad personal. He mencionado que la santidad de perseverancia de los santos no es una seguridad que nos lleva a cometer pecados, y no es un no es posible que podamos perder la salvación, ninguno de los dos. Hay una preservación en la fe, en su nombre, en santidad. Pero también mira los frutos. ¿Cuáles son los frutos de esa santidad? Tener el mismo propósito y amor. Y hemos hablado en este tema con algunos de los pastores que algunos de los pecados comunes de bautistas reformados es nuestra falta de unidad y falta de amor por el otro. Y estamos hablando de nosotros mismos. De decir, mira, ¿qué es el fruto de la verdadera preservación de los santos? Un entendimiento, solamente un entendimiento sistemático de la santidad de Dios, o un fruto que nos lleva a tener el mismo propósito y amor. Y no estoy hablando de una unidad superficial de sin doctrina o de, pero estoy hablando de divisiones que son divisiones pecaminosas, divisiones que son resultados de orgullo, que pensamos que somos mejores por el legalismo. Pues en verdad la unidad es un resultado de la preservación de los santos, y la falta de unidad muchas veces es una revelación que algunos no están en la fe. Pues examinamos nosotros mismos en eso. La unidad es más importante que dinero. La unidad es más importante que nuestras propias opiniones o reputaciones, o qué, cuántos likes tenemos, o quién, cuántas personas escuchan nuestros sermones, o cosas así. Pues consideramos como Dios está exaltado en su santidad cuando sacrificamos para el bien de nuestros hermanos. Pues consideramos algunas aplicaciones así, en la luz de la grandeza de la santidad de Dios el Padre. Hemos visto nuestra necesidad de un Padre Santo, y también la obra de un Padre Santo hace en su misericordia. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.